Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Terminamos esta interesante serie abordando quizás la pregunta más políticamente incorrecta: ¿por quién votar? Hay iglesias que le dicen a las personas por quién votar. Hay cristianos que afirman que solo deberían votar por X candidato. Hay quienes piensan que un cristiano nunca debería decir por quién votar. ¿Cómo votar de manera responsable y coherente? ¿Qué lugar tiene el voto blanco y nulo? Abordemos estas y otras preguntas junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
El sistema de punto fijo, con el que terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, se había basado en dos partidos: Acción Democrática y Comité de Organización Política Electoral Independiente, que se turnaban en el poder sin ser capaces de resolver los problemas. Cada presidente que tomaba posesión le echaba la culpa al anterior de todo lo heredado. Entonces, los venezolanos decidieron confiar en Chávez, un joven mando militar que había saltado a la fama como líder del golpe de Estado que en 1992 intentó sin éxito derrocar a Carlos Andrés Pérez. Su mensaje televisado al país, al poco de fracasar la rebelión, cuando anunció que su movimiento bolivariano no había alcanzado sus objetivos, por ahora, fue en realidad, según escribió entonces Gabriel García Márquez, el primero de su campaña electoral. Tras ser indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, Chávez, con corbata y ya sin uniforme militar, compitió en las urnas 6 años después y barrió. La situación en 1998 era de auténtico desastre y él pudo presentarse como un salvador en medio de ese desastre porque los venezolanos ya no creían en nadie de los partidos políticos tradicionales. Eso fue la elección en 1998 de Hugo Chávez.
Sí, esto que estabas leyendo, cito la fuente BBC en español, es un periódico, un portal de noticias que no está muy identificado a una derecha como para decir, es sesgada la información. Pero qué interesante lo que postula, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es lo más complejo del sistema político en el que vivimos. La famosa, tan amada, odiada, no entendida democracia, ¿no? El episodio de hoy es, bueno, ¿por quién votar? ¿Y por qué nos metemos ahí? ¿Por qué estos dos locos están hablando de este tema? Bueno, porque esto es políticamente incorrecto y nos sacamos las ganas de hablar de política que las teníamos hace rato.
Ya nos están diciendo que no deberíamos estarnos metiendo en esos asuntos porque somos pastores. Claro. Y solamente deberíamos hablar acerca de la Biblia. Y bueno, ya estamos hablando de la Biblia. Hablamos del primer episodio acerca de dónde aparece la política en la Biblia. Como algo descriptivo, no prescriptivo. Ajá. Cuidado con cualquiera que diga, tengo el sistema político bíblico.
No existe.
Después hablamos acerca de cómo se usaba la Biblia. Ajá. En la
usando,
política.
Claro.
Y cómo fue influenciando. Y debería de influenciar. Sí. Pero no debería ser usado como, uh-huh, como martillo para golpearle a otros o debe ser usado para justificar algo. Y después, el episodio anterior, hablamos acerca de cómo es que vamos de un extremo a otro y donde quizás, o sea, tienes la iglesia haciendo todo y siendo todo, sí, y después la iglesia ignorando. Y dejando por completo a la política.
Y por otro lado, cristianos que con Biblia abierta dicen que este es el modelo político ideal o este es el otro modelo político ideal, y ahí estamos en graves problemas.
Sí.
Pero pensando en lo que dijiste recién, este no es un púlpito, este es un podcast, entonces podemos hablar acá, Alex y Marcelo hablando de política y por eso,
exacto,
se llama Políticamente Incorrecto.
Sí. Y es entre semana, no es domingo.
Y pensamos que es algo necesario porque, al menos cuento una experiencia y vuelvo después a lo de Chávez, estaba en Chile hace la elección que fue, creo que la segunda vuelta cuando salió Piñera, hace como 6 años atrás. A ver, como 6 años atrás. Y justo fui entre la primera y segunda vuelta. Entonces fue una conferencia a la iglesia y uno de los temas que me pidieron hablar fue política. En la, wow, semana tuvimos reuniones, estábamos en un barrio que tiene tradicionalmente más inclinado a izquierda y nunca había hablado de política en mi país. Dije, bueno, ya que estamos, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Y claro, es por todas las dinámicas de la dictadura militar y el gobierno, la dictadura de izquierda también de Allende, por más que me digan que fue democrático, se terminó transformando en un dictador, como
ahí,
Chávez.
Nos puedes seguir en Entre Semana CB en Twitter, puedes ahí mandar. Por favor, atención, Marcelo.
Bueno, y era como que cuando se habla de política es como o eres pro Pinochet o anti Pinochet o bueno, pero tú eres sí, pero mira lo que hizo Allende o el otro, pero mira lo que hizo sí. Pinochet. Y fue interesante hablando.
El otro lado robó más.
Claro, el otro sí. Mataron más. Pero fue interesante hablando. Había en la audiencia en la iglesia una hermana que había sido dirigente del colegio de profesores, del sindicato de profesores, bien zurda. Y había un hermano que había sido carabinero jubilado.
Oh, wow.
Estaban ahí. Y fue súper interesante el cómo terminó ese día. Porque yo lo que más hablé era, mira, puedes tener tu opinión política, pero es tu hermano en Cristo. Y pasaba que, digo todo eso porque al menos en nuestro contexto en Chile, era como que si se hablaba de política en la mesa, todos los valores que la Biblia nos enseña quedaban afuera. Oye, pero aquí estamos hablando de política y punto.
Sí.
Y era como que, oye, pero, o sea, insultos, familias divididas, tensión, porque era como que no, Biblia y política, no, aquí no, está totalmente separados y es como que cambiaban el chip, se ponían en modo político.
Sí.
Y era, ¿cómo tú como cristiano vas a justificar esto? ¿Cómo tú como cristiano vas a justificar de cualquier color que sea, no? Y pienso que eso es lo complejo de la democracia, porque hablando de democracia, lo que citaste recién, o sea, espero que no haya ninguno de los que nos escucha que a esta altura sostenga que Chávez fue un demócrata, ¿no? Estaríamos en bastantes problemas. Pero lo interesante es que llegó por la vía democrática.
Uh-huh. Sí. O sea, fue un voto castigo.
Fue un voto castigo. Exacto.
El sistema, o sea, va entre un partido, otro partido, y van cambiándose las manos y también lavándose las manos. Porque dicen, no, es que fue el anterior que lo claro. arruinó. Y así siguieron desde 58. Entonces llega Hugo Chávez y dice, afuera con todo.
Y mira, si ya todos nos han robado, bueno, por último, que si nos vas a desilusionar, que sea uno nuevo, no los mismos de siempre.
Sí, claro.
Y arrasó las urnas por medio de la democracia.
Sí. Ahora, algo interesante, que justo antes de grabar, nos dimos cuenta al hacer un poco de investigación. No solemos investigar, pero me metí en la página de Wikipedia. Porque había escuchado de que el gran fracaso de Hugo Chávez, y quizás algún venezolano nos podría educar en cuanto a esto, es lo que encontré en internet. Había escuchado antes de que el gran fracaso era que la gente votó en blanco. Y a causa del voto en blanco, ganó Chávez. Pero al ver los resultados...
No fue tan así.
No fue tan así. O sea, esto... O sea, Chávez ganó con 56% de votos legítimos.
Ajá.
Era solamente el 6% que votó en blanco o voto anulado.
Sí, quizás. Lo que a lo mejor es, bueno, si ese 6 sí, hubiese votado por el otro, quizás hubiese habido... Quizá, no sé.
Y sinceramente no me acuerdo dónde había escuchado ese dato de que no, fue el voto en blanco que arruinó el país. Pero yo creo que más peligroso que eso fue el voto
castigo.
El voto de decir, afuera con todos. Ahora, hay un voto castigo que está sucediendo ahorita, que acaba de vivir los argentinos.
Sí.
Lo de Javier Milei fue un voto castigo. Fue un voto donde dices, ya basta con el peronismo de 70 años, 100 años, y ya vamos a intentar algo diferente. Ahora... La única diferencia es que ese voto castigo pues sí va alineado con mi ideología. Entonces,
pero,
eso sí lo quiero.
Pero hablando de política objetiva, por supuesto que hay mucho de voto castigo ahí. Hay gente que quizás hay un porcentaje que sí adhiere a las ideas políticas, económicas, del liberalismo que postula Milei desde el punto de vista político. Pero hay un montón de gente que dijo, ¿sabes qué? Voy a votar por este tipo con tal de no votar por los mismos de siempre.
Exacto.
Y eso es un fenómeno muy, muy común en América Latina. Más común de lo que uno cree. Brasil, en algún momento también, muchos dicen que mucho del bolsonarismo fue una desilusión por todo lo que los casos de corrupción que estuvieron con Lula y con Dilma, creo que fue la que siguió a Lula.
Sí, sí, sí.
Y es como que salió un tipo totalmente fuera del espectro político, sí, y dijeron, listo, este tipo tiene... y ojo, fue por vía democrática. Dimos el ejemplo de Chávez porque creo que ahí ninguno estaría de acuerdo en que él se mantuvo. Llegó por la democracia, pero no fue un, sí, demócrata. Pero eso nos lleva a la pregunta del episodio de hoy. El tema de votar es complejo. O sea, es como que... ¿Cómo te lo digo? Hablábamos antes de grabar en Chile. Claro, por 17 años de Pinochet no hubo elecciones, excepto una del 80, que fue la Constitución. Y si querían, la Constitución, y a los 8 años iba a haber elecciones. Ajá. Y las elecciones del 88, hay una película inclusive, era sí o no. Si seguía 8 años más o no seguía 8 años más. Entonces imagínate, después de cuántos años, del 73 al 88, está la oportunidad de elegir. Y la gente dijo que no. El 56% dijo que no. El 44% quería que siguiera. O sea, eso te da para un análisis político, que no es el momento ahora. Pero, ¿qué pasó? La gente dijo, bueno, vamos a votar. Pero no había votado por casi 20 años. Entonces, ¿qué hicieron? A diferencia de México, tú tienes que inscribirte en el padrón electoral. Entonces, los que tenían 18 años, si querían, se podían inscribir y el voto iba a ser obligatorio. Entonces, claro, todos ilusionados se inscribieron, las más altas votaciones, primer presidente Patricio Aylwin, después viene Frei, y después empieza a haber cierto desencanto, después de tres gobiernos de centro-izquierda, y se dan cuenta que no aumenta, o sea, aumentó la población, pero seguía siendo el mismo padrón electoral. No se querían inscribir. Era como que me da lo mismo que sale. Y como que yo siento que a veces, después cambió, pero siento que a veces en los cristianos hay cierta actitud de, ¿sabes qué? Ah, hay que votar. Y le preguntan casi al amigo, oye, ¿y tú por quién vas a votar? Sí, de verdad, da lo mismo que en total. Y es como que hay un desinterés, menosprecio al ejercicio, a la responsabilidad cívica de votar.
Sí.
Y creo que ahí hay quizás un primer foco de conversación. ¿Qué hace que un cristiano le dé exactamente lo mismo?
No, claro. Ayer estaba escuchando a un podcast y decía acerca de la elección de Estados Unidos. Dice, el tipo dice, yo casi quiero que gane Joe Biden porque la comedia va a estar fenomenal. 4 años más de comedia. Y sí, o sea, ese nivel de desinterés donde dices, no, los memes van a estar...
Fenomenal. Bueno,
va a ser fuego.
Hablando de Estados Unidos, ¿no sientes que cuando salió Trump algo de eso había?
A ver, que de voto castigo.
Y de voto, ¿cómo decirlo? A ver, ¿y si votamos por este payaso? Sí. A ver qué onda.
Sí,
va,
bueno,
va a ser divertido esto.
Algo interesante es de que los de izquierda, los demócratas, tenían una estrategia. Un montón de correos electrónicos salieron a la luz y empezaron a ver de que cuando estaban todavía en las primarias, donde no habían escogido cada partido su candidato, los demócratas trataron de empujar a los republicanos a escoger a Trump. Uh-huh. Porque dijeron, lo llamaron el ¿existe en español el Pied Piper? El flautista, es una historia.
Sí, el flautista de Hamelin.
Sí.
Sí.
Que dirige a todos
tocando,
los niños.
Sí.
¿Qué termina? Los mata.
¿Verdad? No me acuerdo cuál era la historia. El cuento de niño bien terrorífico era. Pero el flautista de Hamelin, sí, el encantador de...
Bueno, lo llamaron como... Eso era la estrategia. Ajá. Era decir, vamos a dirigir a todos a este loco, porque ajá, ese loco es tan loco que nosotros lo podemos vencer.
Claro.
El problema es que, como dicen aquí en México, no contaron con su astucia. y terminó ganando Donald Trump. Pero sí, definitivamente, Trump representa un voto castigo al sistema. En Argentina habla de la casta.
Claro.
La frase célebre de Trump era drenen la... ¿Cómo es el swamp? No es un río, no es un valle, es un pantano.
Un pantano.
Que drenen el pantano. Ajá. Y o sea, era como que eliminemos la casta.
Sí.
Bueno, después pasaron 4 años y no pasó mucho, pero está de vuelta. Entonces vamos a tener un reencuentro. Los mismos candidatos de la elección pasada. Entonces, a mí se me hace bien raro. O sea, si es un voto castigo, que para, si voten para Trump, sí va a ser un voto bien extraño, porque hubo desilusión en los 4 años anteriores y las anteriores. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?
Y creo que el punto que quizás quisiéramos poner pensando en responder la pregunta por quién votar es que no da lo mismo por quién votar.
Sí.
Ese quizás sería una premisa.
Y lo que termina sucediendo es que, y mencioné esto de la izquierda usando a Trump, como para mostrar de que muchas veces el pueblo es un arma más. O sea, porque el pueblo es quien toma la decisión al final, entre comillas, pero pueden ser manipulados. O sea, todo puede ser manejado. Hace un par de semanas me tocó predicar acerca del pueblo escogiendo a Jesús Barrabás sobre Jesús de Nazaret. Uh-huh. Y cómo es que, Mateo dice explícitamente, ellos fueron manipulados. Ellos,
claro.
O sea, y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ahora, claro,
fíjate,
¿quién lleva la consecuencia? Todos se lavaron las manos.
Entonces, el famoso Vox Populi, Vox Dei, no aplica. O sea, no, porque hay algo.
Peligro.
El pueblo habló. A ver, hay una cuestión. Nosotros vivimos en un sistema político donde las autoridades. Y quizás acá tenemos que hacer un vínculo al episodio que hicimos de la toma de decisiones, que en el primer episodio, no recuerdo cuál era el número, la teología de las decisiones. Porque es como, bueno, si el cielo gobierna, da lo mismo por quién vote.
Ajá, sí.
Esa es una distorsión.
Correcto.
Porque
los votos tienen consecuencias.
Claro.
Y si quieres una muestra, pues mira Venezuela.
Por eso partimos tomando ese ejemplo.
Exacto.
¿No? Entonces, de que el cielo gobierna es una realidad porque Dios es soberano y Él está al mando de su creación. Y Él tiene un ¿cómo se llama? Una dirección en su plan, que es que el rey va a volver y vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Ese será, ¿cómo se llama? Otro episodio. Uh-huh. Pero Mi punto es, tenemos que entender que al menos en este tiempo, al ser la democracia el sistema político de la mayoría de los países en los que vivimos, no puede ser indistinto el ejercicio del voto. O sea, porque veo ciertos... Pensemos en las esquinas,
ajá,
¿no? Da lo mismo. Al final, todos roban. Pero mira lo que pasó en Venezuela. Por otro lado, hay algunos que se van al otro extremo. Y pensando en esa desilusión de los sistemas políticos, empiezan a poner su esperanza en un político. Y creo que ahí es donde nos pasamos de un desinterés, de una desidia, de un me da lo mismo y hasta coloco Juan 3:16 en el voto, ¿no? A poner peligrosamente la esperanza en candidatos que leo un artículo que me encantó. Dice, para empezar, dice Russell Moore, no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, pero creo que es muy interesante lo que propone. Dice, para empezar, a menos que Jesús de Nazaret sea uno de los candidatos en la papeleta, cualquier elección nos obliga a escoger el menor de los males.
Uh-huh.
¿Qué peligro es irnos al otro extremo, la otra esquina? Ok, no, pero es que este tipo, él nos va a solucionar, él nos va a cuidar, él va a velar por nuestras necesidades, él se va a preocupar.
Él va a pelear nuestras batallas.
Me suena mucho a 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9.
Sí.
O sea, ¿qué pasó? Que no sí. aprendimos.
Sí.
¿Viste? Y claro, además, más en... Y no, creo que no solamente es un fenómeno de América Latina, ¿eh?
No.
Quizás en América Latina se exacerba un poquito más el caudillismo, donde un tipo que tenga una retórica media mesiánica, uh-huh, y esa figura de hombre fuerte, uf, listo, ahí está, toda nuestra esperanza está ahí. Y ahí creo que hay otro problema. O sea, estás colocando la esperanza en las cosas que Dios sabes que va a proveer, tu cuidado, tu provisión, tu seguridad, tu paz, en un hombre, y ahí hay un problema. Entonces, si esos son los dos extremos, ¿Cómo votamos?
Sí, porque si trataste de llegar al punto donde respondemos la pregunta, es todo ese preámbulo, es simplemente para establecer el hecho de que, mira, las elecciones tienen consecuencias y nosotros tenemos que lidiar con la complejidad de esto,
sí.
¿No? Winston Churchill dijo, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. Traté de citarlo hace otro episodio, pero no lo tenía a la mano. Pero creo que es cierto. Y la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos en un tipo de sistema medio que democrático, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacemos al momento de votar? El voto en blanco es una opción. El voto por el mal menor es también una opción. Pero, no sé, yo tengo mi forma de votar. Y creo que tiene que ver con ver el voto más que un ejercicio de democracia, de escoger a quién, por quién votar, y más como un ejercicio de expresión. Uh-huh. ¿Por qué? Mucho sucedió, hablo de experiencia de Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Había muchos creyentes que veían en Trump una persona que por lo menos estaba aliado con los cristianos, que por lo menos los respetaba, los tomaba en cuenta. No era para nada un ejemplo a seguir. Uh-huh. O sea, por eso lo hablamos de que le decían Ciro y todo lo demás, porque era como que, mira, El Salvador no es. O sea, es un pagano. Entonces... Y la gente decía, yo escuchaba de mi propia familia, no, sí, yo tapé la nariz y voté por Trump, ¿por qué?
Claro.
Porque no puede ser que vote por el otro.
Ajá.
El problema es que tu voto tapada la nariz, o sea, tu voto con un montón de asteriscos, no puedes poner asteriscos en tu voto, no puedes poner, mira,
exacto,
estoy votando por este candidato, pero no me gusta esto, no me gusta esto.
Pongo en el voto la lista de...
Exacto. Entonces, tu voto dice lo mismo que el voto de la persona que es super mega ultra fan.
Exacto.
O sea, el aficionado, el que dice sí a todo, él es nuestro Mesías, él nos va a salvar, wow, cómo lo amo. Su voto cuenta lo mismo y que dice
el voto
lo mismo.
Claro, que el voto menos convencido.
Exacto. Uh-huh. Dice lo mismo. O sea, a ellos, para la elección no les importa si era como que, bueno, sí, pero hay cosas que no me gusta con la persona que dice sí a todo, me encanta. Entonces, si tú estás viendo tu voto como expresión, lo que tú estás diciendo con tu voto es yo apruebo de este candidato y quiero que sea mi líder. Obviamente no toma en cuenta toda la complejidad.
Ajá.
Ahora, sumado a eso, el hecho de que tu voto no va a cambiar la elección. Perdón.
Sí, es una realidad. Eso tenemos, o sea, que asumirlo.
Tu voto, tú tienes un voto.
Uh-huh.
Y tu voto no va a ser la diferencia entre candidato A y candidato B.
Sí.
Ahora, claro, después siempre se queja la gente, dice, no, pero es que si todos hubieran votado por este, es que si solamente 100 personas... Ok, pero tu voto individual no va a cambiar la elección. Por lo tanto, el valor que tiene el voto es más como una expresión de tu opinión que algo que va a cambiar la elección.
Sí.
Por eso yo... personalmente, ¿no? Voto por un candidato, un tercer candidato. Candidato de... Y yo sé que va a perder. Y yo sé que no va... O sea, yo la primera vez que pude votar puse a Ron Paul como candidato de la presidencia y ni siquiera estaba en el balotaje. Se lo escribí. Porque yo dije, yo no quiero ninguno de estos payasos que están enfrente. Yo quiero votar por la persona que yo creo que sería el mejor líder.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué sucede con un tipo de voto así? Ahora estoy proponiendo algo. Porque un voto en blanco es, no me gusta.
Claro.
¿No?
Pero al menos es una propuesta.
No estoy de acuerdo. Pero cuando tú pones a alguien... Y alguien de verdad, o sea,
claro,
si pones a Mickey Mouse, o sea, es igual que un voto en blanco. Pero si pones a alguien, entonces ahora estás diciendo algo.
Estás expresando.
Estás expresando. Y después, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que hay otros en otros países hay leyes similares.
Uh-huh.
El Partido Libertario, si alcanza, creo que era el 5%, creo que 5%.
Tiene representación.
En la próxima vuelta tienen acceso automático en los 50 estados y sí, tienen fondos federales.
Sí, porque necesitan un mínimo de representación para poder inclusive postular, o sea, diputados, senadores, y eso les da acceso a fondos para poder seguir haciendo, existiendo.
Exacto.
Sí, sí,
exacto.
Sí, pasa en la mayoría de los países. ¿Eh?
Entonces, a un montón de personas dicen, no, yo no voy a tirar mi voto porque este es el voto, esta es la elección más importante de todas las elecciones. Y siempre es la misma historia.
¿Por qué usan tanto? Esta es la más importante. Pero es coacción. Para elegir. Ahora, es interesante, un hombre que vive en Estados Unidos dice que él, hablando de las convicciones morales, se vio enfrentado a algo que tú decías, ¿no? Un candidato, por ejemplo, que era pro vida, pero era provocador en asuntos raciales, con otro que era pro aborto.
Ajá.
Entonces, ¿cuál elijo? ¿El pro aborto o el pro racismo? Entonces dice, no podía en buena conciencia poner mi nombre bajo cualquiera de los dos candidatos. Voté por un candidato, por otro líder, o por un candidato de un partido menor. Pero fue la forma de decir, mira, no estoy con estos, pero al menos estoy con este que no apoya ninguna de las dos causas.
Y curiosamente, yo creo que un voto a tercero, ajá, tiene más poder. Porque ¿qué va a suceder la próxima vuelta? O sea, en esta elección no va a haber diferencia. Pero en la próxima vuelta, ¿qué va a suceder? Los candidatos de los partidos principales van a mirar y decir, oye, ¿y cómo puedo alcanzar el otro 5%? ¿Qué tengo, claro, que ajustar de mi posición para que sea atractivo a ese 5% que estaban tan hartos que votaron por un tercer candidato? Pues, ok, voy a ajustar esto, voy a ajustar lo otro, voy a ajustar aquello. Y empiezan a parecerse más a ese tercer candidato. Ahora, quizás nunca gane ese candidato del partido menor, pero tiene una influencia muy fuerte.
Sí.
Porque como tú ya expresaste de que yo no estoy de acuerdo con las propuestas de estos dos partidos, voy de en esta dirección, ellos van a querer ya, o sea, como que agarrar esos votos. Entonces se van a empezar a parecer,
claro,
a ese partido.
Exacto, y empieza a poner los valores por los cuales tú estás de acuerdo.
Exacto.
Hace seis años atrás, compartimos una predicación en la iglesia que se llamó Política, Religión y Fútbol. No teníamos el podcast en ese tiempo,
sí,
pero la vuelvo a ver, la saqué del baúl de los recuerdos y leo y digo, lo volvería a decir. Pensando en por quién votar, el primer elemento es vaya a votar. O sea, este, ajá, año que hay elecciones en varios países, vota. Si el próximo año en tu país o en un par de años más, ejerce el deber y el derecho ciudadano. Es un deber y es un derecho. Derecho en el sentido constitucionalmente lo tienes, pero ante Dios es el deber porque es tu responsabilidad como ciudadano. O sea, no, pero es que no somos de este mundo. Entonces caemos en el extremo de no me importa. Y bueno, por eso el artículo que leímos al inicio. Y el otro, de poner la esperanza equivocada en un candidato que jamás va a llenar las expectativas, jamás va a suplir las necesidades que solo el buen rey que estamos esperando lo va a hacer. Pero eso no exime que vaya a votar, número uno. Número dos, es necesario hacerlo informado. Creo que eso es algo que me gustaría rascar un poquito ahí. ¿No nos informamos como deberíamos o nos mal informamos? Hablábamos la otra vez en un tema ahí con mi hijo y decíamos, escuchábamos hablar a alguien y decíamos, es evidente que ese tipo saca información de acá por las conclusiones que dice.
Ajá, sí.
Y el otro, o sea, era interesante ver quién eran las ideas que estaban detrás. Y pasan los periódicos, pasan los portales de noticias, pasan en ¿cómo se llaman? En X, en Twitter, pasan donde sea que vayas a buscar información. Va a depender de quién te lo dice. Entonces, no solamente infórmate, sino infórmate bien. Conoce de primera mano, busca, infórmate. ¿Y qué piensa de esto? ¿Y qué hace de esto? ¿Y qué propone de esto? Y no dice, ¿para qué? A mí dime por quién votar. No, no te vas a decir por quién votar. Pero tú, ¿cómo hago para votar? ¿Por quién voy a votar? Lo primero que tengo que hacer es ir y dos, hacerlo informado, pero bien informado. Yo creo que ahí hay mucho de, no sé, como flojera, pasividad, pereza. Y después tenemos los problemas como lo que citabas tú. ¿Y qué hacemos cuando llega un Chávez ahí?
Exacto.
¿Viste? Sí. Y lo voté. Es que...
Pero era para castigar al otro.
No, no, no.
Ok.
Hay que informarse y bien informarse, ¿no? Y un elemento que pusimos esa vez, no sé si estás de acuerdo con el Alex de hace 6 años, dijimos, hágalo con la Biblia abierta. Mm. Ahora, está bueno porque hablaría con Alex y Marcelo de hace 6 años. ¿A qué te refieres con la Biblia abierta? Claro, pensando en los mismos episodios de alguna manera responden, ¿no? Uh-huh. En la Biblia se habla de elementos de organización, así definimos política, ¿no? Pero eso no significa que voy a buscar cuál sería la mejor manera, la Biblia. Pero ahí entra el tema de valores. ¿Cómo ves tú el tema de qué tanto debería pesar los valores? O sea, pienso en, a veces se ha tirado esto, hay que votar por el candidato pro familia. Antiaborto, anti, no sé, o sea, que responda a los valores morales, tradicionales, judeocristianos. Y como que ese es el único variable a considerar.
Sí, yo tendría cuidado. Porque también depende cómo lo está llevando a cabo. Porque si la manera en que lo lleva a cabo es por medio de la coerción. No, es que voy a pasar una ley y todos van a tener que hincar la rodilla a Jesucristo. ¡Wow! ¡Mira qué bueno! Hasta es bíblico, ¿no? Votemos por él. Ok. Entonces la ley dice, el presidente tendrá la autoridad para escoger a quién adorar. No, claro, mi presidente aquí va a estar y está diciendo que vamos a adorar a Jesucristo. Ok, ¿y el próximo presidente? Ahora le diste al presidente un poder que ahora puede ejercer. Primero lo usaste contra tus enemigos y después tus enemigos lo usarán en tu contra. Entonces yo tendría mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita en el momento de grabar, en Estados Unidos están votando si quieren forzar la mano a TikTok. Ajá. Para que vendan su compañía o se vayan de Estados Unidos. Porque lo que dicen es que China está metido, ven todos los datos, lo están manipulando, que hay que cuidar a los niños. Cualquier cosa que tiene que usan los niños de pretexto, pues duda mucho. Entonces, hay otras personas que están leyendo la ley y dicen, oye, muy... muy interesante todo esto de TikTok y todo lo que tú quieras. Pero la ley está dando al poder ejecutivo, al presidente, la habilidad de restringir cualquier sitio web o aplicación. O sea, no es solamente TikTok.
Pues.
Entonces, tú estás dándole un martillo al presidente y dice, ve y golpea a mis enemigos. Y después, en 4 años, ese martillo lo van a entregar a lo mejor a la persona que tú menos quieres.
Exacto. Bueno, por eso creo que con Biblia abierta, o sea, estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con tu Marcelo de hace 6 años?
Más o menos. No estoy de acuerdo con el de hace un par de meses, imagínate, hace 6 años. No, pero sí creo que es una variable a considerar lo que tú decías, el tema de valores morales, pero no puede ser la única, uno. Y dos, tiene que ver también con cómo. Recordé, ahora que hablabas hace años atrás en Chile, el mundo evangélico, claro, cuando piensa que después de 17 años sin elecciones, sin parlamento, imagínate, después ahora diputados y senadores, o sea, por 17 años eso no existió. Entonces empieza a tomar fuerza el mundo evangélico y surge una ley que se llamaba la ley de culto. ¿Viste? Ajá. Y lo interesante era como que, no, porque los evangélicos tenemos los mismos derechos, exigimos los mismos derechos. El tema es que, como era la ley de culto, no era pro evangélicos, era pro cualquier culto. Hubo varios disidentes que dijeron, oye, pero esto nos va a dar los mismos derechos que los católicos, ¿okay? Porque era demasiada la diferencia, pero también a este.
Claro.
Y enceguecidos dijeron que no. Es más, dijeron, necesitamos un feriado. En Chile hay un feriado nacional de las iglesias cristianas evangélicas, 31 de octubre. ¿Por qué? Porque teníamos que tener...
Es el día de la reforma.
Claro, que teníamos que tener un día de la... Pero el tema es que eso ha dado lugar para un montón de proliferación de otras cosas. Uh-huh. Y hay algo que quizás va más profundo ahí. A mí me hace mucho ruido cuando queremos poner en el Estado responsabilidades.
Esa
que
la
son
cosa.
Primero algunas cosas, más que responsabilidades, algunas cosas que Dios nos da y otras que son responsabilidades personales. Ajá. Yo creo que hay un peligro en el Dios-Estado que controla, que regula, que te dice lo que está bien, que dice lo que está mal, que dice lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y donde empieza a meterse en áreas que son, primero, responsabilidad personal, o dos, ponemos nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra, ¿qué sería? Seguridad, paz, nuestra tranquilidad, uh-huh. En el Estado, cuando son cosas que Dios nos da. Y empieza a darse, por eso hablaba hace un par de episodios atrás, que más allá del color político, siempre voy a estar de acuerdo en un Estado pequeño, uh-huh. porque creo que hoy por hoy vivimos en tiempos donde el Estado es uno de los más fácil reemplazantes de Dios. El Estado me da, el Estado me cuida, el Estado me protege, el Estado me deposita, ajá. el Estado. Y es súper fácil.
Y aún con los temas morales. O sea, claro, porque uno,
el Estado
uno
dice, decide.
No, porque pro familia. Y la pregunta es, ¿y en qué momento se volvió la sociedad antifamilia? Ah, ¿qué sucedió? La iglesia no hizo lo que tenía que hacer. La iglesia no fue discipulando y enseñando a su gente. Y con eso se fue corrompiendo la sociedad. La pregunta es, ¿el gobierno es un reflejo de la sociedad o es quien impulsa a la sociedad? Yo creo que es un reflejo de la sociedad. Entonces, la solución no va a venir del gobierno. La solución no viene con espada. La solución viene es a través de la cruz. Y es que la iglesia sea aquel lugar que se vive bajo el principio del reino. De que gobiernos van a querer coaccionar eso y decirle, no te preocupes, nosotros lo hacemos. Eso es el comienzo de los problemas. Entonces, ahí sí, o sea, me da más miedo el candidato pro familia que la antifamilia, porque el pro familia está diciendo, iglesia, yo quiero tomar esta responsabilidad.
Suena muy, muy, muy convincente, pero...
Entonces, es preocupante. Ahora, entonces, ¿a dónde voy con esto? Si el candidato dice, soy pro familia y lo que voy a hacer es que voy a quitar de en medio la intervención del Estado sobre asuntos de tu familia... Ah, bueno, eso sí, excelente. Uh-huh. Dos pulgares arriba.
Claro.
Porque lo que estás haciendo, estás quitando el poder del Ejecutivo. Y aunque a mí me encantaría que este candidato fuera el dictador por 4 años, 6 años o como sea, porque es mi favorito, tengo que tener mucho cuidado. Porque cuando el trono se vacía, ¿quién sabe quién lo va a ocupar?
Tengo una frase que quiero leer acá. Dice, lo que ha permanecido a lo largo del tiempo y de la historia es la iglesia. No el rey, ajá, ni las monarquías, podemos, nuestro contexto mexicano, ni el porfiriato, ni el PRI, ni nadie. Ella ha prevalecido porque le edifica a Cristo. No necesitamos que el gobierno de turno se haga cargo de lo que son nuestras responsabilidades. Pensando en Santiago 1.27, donde dice la religión pura, hay sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos, viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo. No podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero tenemos nuestra esfera de responsabilidad. La comunidad puertas adentro y también la comunidad puertas afuera. Ajá. ¿No? Lo dijimos nosotros. No, pero dije, a ver, la estaba leyendo y dije...
¿Esa es nuestra predicación?
Sí.
¡Wow!
Sonaba lindo, ¿no?
Me gusta.
Sí. No, y ojo, lo digo porque constantemente no estoy de acuerdo conmigo. Y vivo corrigiendo muchas cosas, pero creo que quizás en tiempos de elecciones es cuando la iglesia necesita ser más iglesia. En el sentido de, a ver, esto es responsabilidad nuestra. La iglesia debe ser el lugar que dice, esto es ser una familia, no el Estado. Uh-huh. Porque esto viene de Dios. ¿Y quién extiende el reino de Dios? Es la iglesia por medio del discipulado. Recuerdo una vez un hombre cristiano que se metió en política y que nos decía, estábamos en una conversación, éramos cuatro, ¿no? Habían dos y decían, sí, pero es que ustedes quieren extender el reino de Dios y lo menospreciaban por medio del discipulado, como si eso va a cambiar las cosas. El reino de Dios se va a extender por medio de la política. Y ellos querían, y estaban con todo este... Nos metimos hasta en un chat, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
¿Saliste?
Sí.
Ya salí hace mucho rato. Nos habían invitado, pero yo decía, qué loco, ¿cómo puede uno llegar a menospreciar el mandato mismo de Jesús, de ir a ser discípulos y de ser iglesia. Don Howard Hendricks era el que decía que una iglesia deja de ser iglesia cuando se pone a hacer las cosas que cualquiera puede hacer. Pero una iglesia solo es iglesia cuando hace aquello que solo la iglesia puede hacer. Y solo la iglesia puede hacer discípulos. Solo la iglesia extiende el reino de Dios a través del discipulado. Y podemos ejercer una influencia en la sociedad. Podemos decir, mira, hay una manera distinta. Y una de esas tantas maneras es ejerciendo nuestro voto de manera responsable.
Claro. Ok. Entonces, ¿por quién tengo que votar? ¿Por quién votar?
Me encantaría darte esa respuesta. Síguenos para más consejos. No.
Bueno, ni tú ni yo podemos votar en este país.
Así que, entonces, por ese lado, por eso nos animamos a hacer este políticamente incorrecto.
No, porque cuando nos preguntan, no voto.
A ver, y creo que, y aquí sí quiero ser muy... Y podemos estar en desacuerdo con esto. Ajá. Creo que desde la plataforma pastoral y desde el púlpito, ten cuidado cuando un pastor te diga por qué votar. Lo he visto. Lo vimos acá en México.
Sí.
Lo vimos en nuestra ciudad, en Querétaro. Haciendo agenda política desde el púlpito. Política partidista, con nombre y apellido de un candidato. Ese no es su lugar. Ahora, pastor es ciudadano.
Claro.
Tiene su voto. Bueno, en una conversación podrá expresar por quién va a votar. Pero de ahí a decirle a la gente por quién tiene que votar. O sea, la pregunta tiene su trampa. ¿Por quién votar? Esa es tu responsabilidad, por quién votar. Uh-huh. Te estamos dando algunas ideas, herramientas, cosas que consideres. Infórmate, checa esto. Oye, pero valores morales. Claro que sí, pero ¿cómo? ¿Qué implica? Eso lo pone en esta, pone esta ley, lo que tú decías, el martillo para el otro, después se transforma en un martillo contra la misma iglesia. Entonces, hay que ver bien en perspectiva. Pero sí, yo creo que un líder espiritual no es su responsabilidad decirle a la iglesia por quién votar. Nunca. Pero sí promover el ejercicio ciudadano de votar con responsabilidad espiritual, moral y civil. Y por eso sí tenemos que hablar de política, ¿entiendes? Sí. Porque no podemos decir, no, nosotros somos del reino de los cielos. Y como que lo que pasa aquí no me importa. Eso está mal. Uh-huh. Pero sí no estoy de acuerdo cuando una persona usa, porque el tema es, pensando en pastores, cuando tú usas tu plataforma de ejercicio de autoridad, delegada, obvio, pero sí es autoridad. Entonces coaccionas. No, pero yo no les obligué. Sí, pero usaste un espacio que nadie más usa. Al púlpito eres tú el único que se sube.
Sí, es cierto. Y es complicado porque muchas veces hay opiniones fuertes, ¿no? Hay personas que tienen una manera... Digamos, o sea, una manera de pensar y sí, lo expresa. El pastor pues tiene sus opiniones y se sube y habla y comparte, y a veces eso son opiniones políticas. Pero creo que sí es cierto, o sea, el hecho de que tú estás ahí para compartir y dirigir la persona hacia un conocimiento de Cristo, y creo que el usarlo para empezar a promover un cierto candidato, porque el problema es que tampoco puedes poner asteriscos. O sea, tú dices, voten equipo rojo, equipo azul, equipo verde, equipo lo que sea, pero no tienes el tiempo ni es el formato, el espacio para sentarse y decir, mira, este candidato, no sé, yo votaría por esto, pero no sé acerca de aquello, etcétera, etcétera. Entonces sí, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo que un pastor debería usar el púlpito como plataforma política. Sí creo que hay ciertas cosas para tomar en cuenta. Es que hay que ver cuál es la plataforma del partido. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que ata al candidato? Porque tú no estás votando solamente por un candidato, estás votando por una máquina política.
Bueno, por eso el tema moral no puede ser la única variable.
Ajá,
pero este es pro familia esto. Okay.
Exacto.
Pero
es pro familia, pero es, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Demócrata tiene como parte de su no sé lo que sería, sus creencias de partido, su visión, el aborto libre y accesible legal. Entonces, un demócrata puede ser pro familia todo lo que quiera, pero no va a apoyar algo que va en contra de su partido.
Exacto.
Excepto en muy caso muy raro. Y después llega el punto donde dices, ¿y por qué estás en ese partido? ¿No? Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar. O sea, a ver, ¿quién le está trayendo? ¿No? Ahorita en México tenemos una persona que básicamente es el escogido de el presidente actual. Ajá. Y dices, ella, o sea, mucho no va a variar de el anterior.
No votas por una candidata. En el caso de nuestro país hay, acá en México hay dos mujeres y un hombre, pero en realidad el hombre casi es, ¿cómo se llama este?
Es de un partido menor.
Menor y la verdad no en las encuestas no tiene mucho peso. Pero no creas que estás votando una mujer.
No.
O sea, estás votando una mujer que representa a un partido que tiene valores, que tiene principios, que tiene una estructura, que tiene... Mira, estas son las cosas detrás de esta candidata. Sí. Estas son las cosas... Por eso el voto debe ser informado y debe ser consciente, debe ser muy... O sea, a ver qué es esto cuando estás ejerciendo el voto, ¿no? Y por eso sí creo que es... Los cristianos tenemos que ejercerlo responsablemente, ajá, ¿no? Y tienes que elegir.
Sí.
No va a haber otra.
Sí, te toca elegir. Creo que ahí es donde tenemos que simplemente decir, yo, bueno, hablo de mi perspectiva, yo quiero votar por aquel que va a permitir que la iglesia sea iglesia,
sí,
que el gobierno no quite nada de la responsabilidad de la iglesia. Uh-huh. No, porque vamos a crear este sistema para ayudar a los... No, espérate. Eso, o sea, nunca se administra bien. Lo que tú mencionaste hace un par de episodios, lo dijo, creo que Milton Friedman, acerca de por qué el Estado es un mal administrador. Muy interesante. Porque él dice, piensa en una cuadrícula donde tienes el gasto de dinero y... ¿Por quién estoy gastando el dinero? Si tú gastas tu dinero para ti mismo, vas a ser muy juicioso en tu manera de gastarlo. Si tú gastas tu dinero para otra persona, estás comprando un regalo o algo así, también vas a pensar cuál es el mejor regalo, qué es lo que puedo hacer para esta persona. Si tú gastas dinero de otros para ti, entonces vas a querer la mejor calidad. O sea, no, mi compañía me da la tarjeta y yo puedo usarlo para comprar un bife de chorizo o lo que sea. Y vas a buscar lo mejor porque es para mí. Si tú gastas el dinero de otros para otros, no te va a importar nada en lo absoluto.
Por eso
el Estado es un mal administrador. Sí. Entonces, pero ¿qué sucede cuando la iglesia, o sea, y pienso en, por ejemplo, en este tema de caridad? Hay muchas personas que se dan cuenta que Estados Unidos es el país más generoso, pero por mucho. Y cuando, y lo hablamos en La Muerte de Dios, el espectro de la cristiandad, un poco acerca de la historia de Estados Unidos. Hay un autor, Rodney Stark, creo que se llama, después lo busco. Él escribió un libro acerca, se llama El Triunfo del Cristianismo. Y habla acerca de la historia del cristianismo. Es Rodney Stark, sí. Y él dice el triunfo que tuvo la iglesia en Estados Unidos era a causa de que no había ninguna iglesia sancionada por el gobierno, como en Alemania, o sea, los luteranos.
No había una iglesia del Estado.
Del Estado. Entonces había una cierta competencia y también el Estado no se metía en asuntos de la iglesia. Entonces ellos tuvieron que hacer el trabajo que a ellos les correspondía.
Fueron
trabajando esa idea de que no, nosotros como iglesia vamos a atender a los pobres, vamos a atender a los necesitados, vamos a ayudar, vamos a buscar. Entonces se empezó a crear esta conciencia de generosidad. ¿Cuándo se mata la generosidad? Cuando llega el Estado y dice, no te preocupes, yo lo hago por ti.
Yo lo hago por ti. Y por eso uno debe votar, como dijiste tú, No solamente en términos de un gobierno o de políticos o de partidos políticos que nos permitan ser iglesia en términos de libertad y de que podamos predicar libremente. No solo eso, sino de que podamos cumplir nuestras responsabilidades y no abdicar de aquello que por esencia tenemos que hacer como iglesia. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
Bueno, es importante lo que tú dices porque sucede mucho que el candidato el que el voto que voy a votar es el que más alineado está con la iglesia. Y eso es una manera muy peligrosa. Porque vamos a abrir el ministerio de ayuda a la iglesia. ¡Wow! No, qué bueno, el gobierno está con nosotros. Cuidado, porque rápidamente el gobierno se va a coaccionar eso y sucede. No, vamos a buscar a los pastores y que van a juntarse.
Al político no le creas ni cuándo ora. Mira, y ya bueno, se nos ha hecho... Esta serie ha sido extensa.
Sí,
gracias por tolerarnos un poco de locura. Que como decía Pablo, tolerarme un poco de locura. Al menos en estos últimos años nos han invitado. Tú y yo hemos estado hemos sido invitados por candidatos. Hemos ido porque nos ha llamado a observar, a ver... Y nos damos cuenta. Cuento algo cortito ya. Uh-huh. Estábamos en una... fui solo esa vez. Invitó el que se religió para alcalde en nuestra ciudad. Entonces invitó a la mayoría de los pastores de acá, de Corregidora. Fui. Y obviamente llegó el momento del ofrecimiento.
Ajá.
Y todos reclamando que todo lo que habías ofrecido era anterior y todo, bla, 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 bla. Y todos pidiendo, los pastores, y el otro, bueno, ahora sí. Y todos puras promesas lindas. Y yo digo... Y estaban haciendo hablar uno por uno. Yo digo, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Dije, está bien. Entonces, cuando me toca hablar, digo, la verdad, seguimos creyendo lo que la Biblia enseña, que nuestra responsabilidad como iglesia es servir a la comunidad. Entonces, la verdad, no te vengo a pedir nada. Simplemente vengo a repetir lo mismo que te dije, porque tuve la oportunidad de ir a su oficina una vez, donde te hicimos propuestas de cómo podíamos servir a la comunidad. Y la burocracia... del mismo gobierno municipal, las dejó ahí. Y que eran escuelas para padres, hablando de violencia, de abuso, educación sexual, gratis las habíamos propuesto. El ambiente no quedó así como, ups. Pero no lo dije de mala onda, sino que la iglesia va a ir al político de turno a pedirle para poder llevar a cabo su misión.
Claro.
O sea, ¿en qué momento uno va al libro de Hechos y ves que fueron ahí, oye, por favor, ayúdenos? Pedro les dijo, muchachos, o sea, les dijo a ellos, ¿ustedes qué quieren? ¿Hacedme callar? Yo no voy a dejar de hablar lo que tengo que decir. ¿Y quiénes suplieron las necesidades? Fue la misma iglesia. ¿Pudieron suplir todas? No. Pero siempre fue una iglesia propositiva de decir, vamos a ver dónde está nuestro círculo. Entonces, es súper fácil ser, como es lo que tú dijiste, vienen y te ofrecen ministerio de cuidado a los... Ah, listo, a la iglesia. Ese es nuestro candidato. Olvídalo. No, porque su móvil no es un móvil de ayuda, por ayuda. Es por cambio de votos, obvio. Y creo que como iglesia tenemos que pararnos y decir, bueno, nosotros queremos servir a la comunidad y no tener ningún tipo de compromiso donde, oye, no nos queda otra que... O sea, ¿sabes cuántas iglesias que comprometieron su voto? O sea, en el sentido de a cambio de ayuda.
Uh-huh.
Y después, ¿qué tenían que hacer? Aguantar al candidato en el púlpito, hacer un mitin político en el púlpito. Oh, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento nos vendimos tan bajo? ¿No? Y creo que ahí es donde como iglesia tenemos que, en tiempos de elecciones es cuando más iglesia debemos ser.
Sí.
Con firmeza, con convicción y no rehuir al tema. Si hay pastores escuchándonos, yo les animo a que no rehuyan a hablar de política en su iglesia. Mm. Que no es lo mismo que decirle a la gente por quién votar. Que no es lo mismo de satanizar un partido y divinizar el otro. Pero es necesario hablar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde no podemos aislarnos de este mundo, ¿no? Creo que fue Christopher Shaw que decía que hemos hablado tanto de aislarnos del mundo que terminamos perdiendo nuestra misión de ser luz en el mundo. Y una manera de hacerlo, luz en el mundo, es ejerciendo nuestro deber ciudadano de manera responsable.
Y creo que nosotros no debemos menospreciar el trabajo que sí nos corresponde como iglesia. Porque si nosotros nos enfocamos a discipular, a ser personas que sepan a vivir en este mundo bajo las reglas del reino, cuando esas personas después se lanzan a la política y quieren involucrarse en el gobierno, lo cual es perfecto, excelente, pero lo hacen no con la espada de Pedro, sino con la fuerza del cielo, y lo hacen bajo el reglamento del reino de Dios, y quizás no llegue muy lejos, pero dice, ¿sabes qué? Voy a correr una campaña íntegra. No voy a doblegar las rodillas ante el sistema y decir, claro, bueno, es que hay que hacer esto porque no hay de otra. Y cuando llegamos a un monto crítico donde la gente empieza a ver y decir, oh, hay un montón de personas comprometidas con el reino de Dios y ellos quieren hacer las cosas bien y quieren ser honestos y quieren practicar, no jugar al mismo sistema, sino que ellos... Entonces, ahí es donde realmente comienzan las revoluciones. Pero no sucede por un cambio de partido.
Exacto.
Comienza con un cambio de corazón. Y ese es el trabajo de la iglesia. Si realmente el gobierno es un reflejo de su sociedad y la sociedad... Es el reflejo de las instituciones y las iglesias no están haciendo ese trabajo dentro de la familia, en las personas, transformacional, para que ellos entiendan que hay otra manera de vivir. Ellos simplemente van a ser conformados a lo que está a su alrededor.
Exacto. Y deja tú lo de candidato. En nuestra iglesia tenemos el privilegio de tener personas que trabajan y hacen política porque trabajan en el aparato del Estado. Y es interesante cuando nos han contado cómo por vivir bajo los valores aprendidos, por vivir esto de transformación, han sido medios discriminados,
sí.
Han sido como, ¿y este por qué hace esto? ¿Y por qué ella se comporta de esa manera? Entonces, a lo mejor no tenemos candidatos hoy, pero hay personas, parte del andamiaje político, que están ahí adentro, parte de su trabajo, y porque están experimentando esa transformación que Dios hace a través del Espíritu Santo y de su iglesia haciendo discípulos, pueden ser luz en el lugar quizás donde más se necesita.
Sí.
Que otra forma de vivir es posible. No por un candidato, no por un partido, no por una plataforma política. Por eso, lo que decíamos, es quizás en este tiempo es cuando más iglesia tenemos que ser.
Sí.
Así que bueno, terminamos de hablar de ser políticamente incorrectos. Gracias por aguantarnos nuestras locuras.
Todas las quejas, por favor, atención, Marcelo Jorquera. Ahí en Twitter.
Vota mi partido. No. Me lanzo a candidato. Nos vemos próxima semana. Empezamos serie nueva. Creo que el tema va a estar muy interesante.
Sí.
Porque necesario. Necesario. Así que bueno, nada, no lo vamos a anunciar.
No.
Lo dejamos ahí. Nos esperamos próxima semana.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana. Y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.